Primero, Fer, ante todo, gracias por llegarte. Buenas noches y felicitaciones por el podio.
Bueno, Luchi, ¿qué
en
tal?
En casa, obvio.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer volver acá a la radio y poder contar la experiencia de los navegantes o pilotos cordobeses que estamos participando en el Campeonato del Mundo. La verdad que contento de haber terminado esta carrera acá en Córdoba. Fue muy especial para nosotros. Seba es un cordobés ecuatoriano más. Mira. Bueno, toda la familia, amigos, todos nos abrazaron cuando estuvimos acá y a la distancia también, así que bueno, fue muy gratificante poder haber culminado una carrera así como la habíamos planeado. Nuestro team manager desde Barcelona nos planteaba que nuestro objetivo era venir a sumar puntos para lograr definir el campeonato en Marruecos, y así se dieron las cosas. Nuestro principal competidor, que es Yacir Zeidan, que venía puntero en el campeonato del mundo, sabíamos que él iba a venir herido porque desde Portugal tuvieron que embarcar la máquina inmediatamente después de la carrera y ya habían tenido problemas, así que bueno, nada.
Creo que llegó a San Juan.
No, el día uno día. Nosotros lo pasamos que había roto el motor y ya sabíamos que iba a estar complicado en poder reengancharse. Así que bueno, nada, el día dos ya estaba la carrera para, digamos, inclinada la suerte para nuestro lado, así que nosotros teníamos únicamente que terminar y tratar de estar lo más arriba posible. Así que bueno, segundos nos permite la posibilidad de saltar a la punta del campeonato del mundo.
Ante todo, antes de que empezaran a repasar la carrera, ya pasó 4 o 5 días del final de la carrera el viernes. ¿Te sacaste la tierra y el calor del fin de semana? Sobre todo la tierra, ¿no? La semana de carrera. Sí.
Bueno, por suerte, el UTV de la gente de Caballero Service fue un maquinón y tenía parabrisas, que no es poca cosa. No, bueno. Entonces, toda la parte de San Juan, que había mucho guadal, sí, fue una etapa durísima y teníamos tierra hasta en las bolitas de los ojos. Y bueno, después, ya 4 o 5 días después de carrera, de haberlo terminado, sacarnos la mochila de la estrés y la presión que te lleva a estar disputando una fecha más del calendario del mundo. Así que bueno, nada, bajando un poquito la tensión, volviendo a la rutina del trabajo, el entrenamiento, disfrutar con la familia, amigos. Así que bueno, en eso estamos en estos días.
¿Cómo es justamente eso, el post-carrera? Porque el pre-carrera es... En tu caso, bueno, en este caso fecha muy particular, ¿no? Porque se alargaba y ya llegaba en Córdoba. Entonces, primero principal ya corre en el país, pero además que sea Córdoba, que te queda muy cerca todo, no sé, creo que se vive diferente, ¿no? Hubo otro nivel de tensión y de concentración o desatención, si querés, porque estás más cerca de casa o estás en tu casa capaz. Pero ¿cómo es esos días previos? Y también te pregunto ahora, el post-carrera, ¿qué pasa? Y
bueno, esta fue una carrera, justo hoy lo hablaba con Seba en una conferencia que tuvimos. Es que, y más ideal como se dio no podía ser. Teníamos el bivac a 5 minutos de mi casa, entonces volvíamos a descansar tranquilos, temprano.
¿Dormías en tu casa, básicamente?
Dormía en mi casa, literalmente dormía en mi casa con mi señora, dormíamos todos. Mis viejos también viven a 3 minutos del parque, así que bueno, era Seba, hoy tenemos cena con mi viejo, listo, nos juntamos ahí. El otro día, che, cena con mis amigos, también a 5 minutos del parque, o sea que estábamos a 5 minutos de todo. Entonces, bueno, el pre-carrera se vivió de una manera diferente, rodeado siempre de amigos, y bueno, y el post-carrera es ya relajando, también un poco de soledad, que hace bien, porque son muchos días en los que estás compartiendo con gente, entonces en el que más o menos necesitas bajar un poquito la tensión, darte tu espacio. Yo, por la parte mía física también, o sea, es entrenar, hacer un buen descanso, que es la parte que más me cuesta, pero bueno, el post-carrera es igual que todas las otras.
Pero ahora, lo que decís, siempre te pasa, es interesante esto que decís, soledad, necesitas justamente la soledad, la buscas, no es que te llega, sino que la necesitas, la soledad. Sí. Eso es algo que pasa en todas las carreras.
Sí, porque son muchos días.
Porque, y es una pregunta que obviamente en tu caso no sé si la sabes, pero calculo que al piloto de moto le va a pasar, o al de cuad, al revés, no sé, digo.
No,
porque está todo el día solo, digamos, en ese caso.
No, es que en realidad no es solo de estar solo, de volverse autista, sino de que es solo solo puede ser acompañado también, pero en otra tranquilidad, no ser el centro de atención, estar un poquito más relajado, más distendido, porque cuando estás en carrera tenés que cumplir horarios, tenés que ser muy preciso en eso, tenés que ser responsable, tenés que ser muy profesional. Entonces, como que buscás y estás constantemente vinculándote con tu ingeniero, con el jefe de equipo, nuestro team manager que está desde Barcelona, por vía WhatsApp constantemente, che, esto, aquello, ¿cómo están? Hay que hacer algún reclamo, la FIA, que te vienen los comisarios y te preguntan, que te piden las cámaras, que te piden un montón de información que nunca te permiten relajarte. Entonces, el post carrera es como que buscas esa soledad, o no sé si es
sí, bien salir dicho. De esa tensión o esa exactamente. Atención. El foco de atención se pone en otro lado.
Exactamente. Y es ser más tranquilo, volver a ser uno más del montón. Entonces, bueno, ir a entrenar, volver a casa, compartir.
Que no te pidan fotos todos los días de carrera.
Eso no es problema, porque siempre hay que ser amable con la gente que se acerca, porque también todos hemos estado del otro lado, y hoy por hoy que tuvimos la suerte o el privilegio de cruzar la vereda, no hay que olvidarse de dónde uno empezó. Entonces, bueno, volver a compartir la cotidianeidad con tu familia, con tu pareja, el de cocinar, o sea, el de sentirse humano y volver a estar tranquilo.
Fer, ¿y qué, además del resultado ciertamente positivo para ustedes, qué te dejó la carrera? O sea, porque fue... Yo creí que, y eso ya incluso lo hablé hasta con algún piloto, sobre todo los extranjeros, creí que iban a poner el grito en el cielo por la situación de que se corrió mucho en caminos. Y por ahí no gusta tanto, pero la verdad que hasta me llamó la atención que los pilotos de motos, que van recontra concentrados, mucho más tensionados, en caminos muy rápidos, dijeron, el ganador, Ricky Brabe, felicito a la organización, y a Pablo sobre todo, carrerón, realmente tuvo de todo.
Sí.
¿En el caso de ustedes también le pasó lo mismo?
Sí. Para nosotros, te diría que esta fue una de las más difíciles, porque, a ver, en Portugal es una carrera también de rally, pero muy recta. Y tenés zonas muy demarcadas. La organización, la verdad que el Automóvil Club de Portugal es muy prolijo. Te ponen cintas, te ponen flechas, te ponen metros a la curva, que no son muchas curvas 90 grados. Entonces es imposible perderte, y es a fondo, freno cero, doblo y me vuelvo con
ya, ¿no?
Exactamente, sí. En cambio, en esto no, tenías referencias, no sé, cada 4 kilómetros, esos 4 kilómetros tenías de todo, desde piedras, partes rápidas, partes ciegas, lomos, vados, tenía un montón de cosas, y la verdad que íbamos con una tranquilidad con el roadbook, que lo que marcaba realmente existía. Nunca era una levantada al vicio, ni nunca, che, este tendría que haber estado marcado, no, era perfecto. Entonces, bueno, eso es muy estresante, el tener tanta distancia entre referencia y referencia. Había mucho que dependía de la habilidad del piloto en sus reflejos, en tomar una curva ciega a fondo o lo más rápido que pueda, y en el medio del tránsito de la curva que haya una piedra, que haya un pozo, y tener esa agilidad mental para tomar decisiones rapidísimo te obligan a estar al 110% de concentración. Entonces fue una carrera muy 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 completa. También se lo dije personalmente a Pablo, que me encantó, y lo felicito por la hoja, la precisión que tenía era muy muy buena, y eso te da tranquilidad.
Y a propósito de eso, lo que decías de la carrera que tuvo todo, obviamente que en el prólogo, en el Cóndor, o sea, como tramo icónico de rally, en tu caso lo conoces más que bien, había pilotos que naturalmente no lo conocían, ¿no? Sobre todo de motos, que nunca me habían corrido aquí en la Argentina, este tramo específicamente de rally, y hablaba con, antes de arrancar el Cóndor, con Ricardo Ramilo, que finalmente gana la clase de ustedes, la Side by Side, y decía, yo no sé cómo hacer la carrera, naturalmente, no había arrancado, era la largada del prólogo, pero estoy seguro que este va a ser el prólogo más difícil de toda de todo el campeonato. No se veía, sobre todo en la altura, no en la largada, mucha niebla, y obviamente un trazado muy, pero muy complejo, muy técnico.
Claro.
¿También lo viste así?
Sí.
Sabiendo que lo conocés, ¿no?
Sí, sabiendo que lo conocía, bueno, yo lo conocía, Seba también lo conocía, lo hemos visto mil veces en videos, en cámaras, trabajamos bastante en eso, pero sabemos que el prólogo es un arma de doble filo donde si bien te posibilita alargar lo más adelante posible la carrera, que esta carrera es muy importante por el tema del polvo, no podés tomar riesgos innecesarios para dañar el auto. Después también mentalmente arrancás muy de abajo, perdés esa confianza que un piloto necesita, entonces hay que tomarlo con pinzas al prólogo. Y bueno, a ver, la neblina fue un factor fundamental. Después a Seba le decía, che, Seba, poné los ojos en el camino, porque la gente que había al ver el camino era algo hermoso. Tenía un montón de amigos que nos saludaban.
¿Lo veías?
Sí. Yo por suerte que tenía referencias tan largas que me permitía a mí poder ver y apreciar un poquito más el público. Pero bueno, muy estresante la parte de la neblina, que no se veía ni a 15 metros. Sí. Y bueno, después del primer puente colgante que ya se abrió, ahí sí ya empezamos a disfrutar.
Y se veía la gente, se veía el público, se veía el camino abajo sobre todo, ¿no?
Sí, muy, muy.
No sé, en la altura también, capaz que, o te aparecía medio sobre la hora con
exactamente, la poca... Sí. Al principio me tenía amigos en la parte de arriba que me mandaban videitos, decir, che, mirá, estamos acá arriba, veo 5 curvos para arriba, 5 curvos para abajo, y ya se veía gente. Y media hora antes de largar me dice, che, se cerró, no veo nada. Y bueno, ahí perdimos un poquito de perspectiva de la cantidad de gente, pero era muy mucha la gente que se asomaba ahí al borde del camino.
La última, vamos a la última tanda, o la última de este momento, porque recién lo mencionabas, en esta carrera importante es largar lo más adelante posible por el polvo. Ahora, ¿en algún momento convenía abrir o no? Para mí en los caminos, sobre todo desde Córdoba a La Rioja, o la vuelta, perdón, a San Juan, o la vuelta, que fue casi todo camino, Córdoba a Córdoba, si querés, para mí convenía, sobre todo para las motos, por ejemplo, convenía abrir camino, porque estabas adelante, me parece.
Sí, 100%.
Ahora, en la etapa de San Juan, donde había más dunas, eso no te convenía.
No, en realidad siempre te conviene abrir este tipo de carreras, porque no tenés navegación pura, como si tenés en el desierto, en Arabia Saudita o en Abu Dhabi.
En realidad que no hubo, si iban a Fiambalá, calculo que hubiera tenido.
Exactamente, sí, igual, de igual manera yo hubiese preferido abrir, sí. Mira.